Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna sale a tiempo radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, radio para los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio 17, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el curso Acércate al Huerto Ecológico, que se impartirá próximamente en la Universidad Popular de Albacete. Nos acompañará la formadora de este curso breve, la ingeniera técnica agrícola Vicenta Piqueras. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Cuatro formas de segregar a los alumnos en las escuelas y parar el ascenso social, del que es autora la periodista Sara Montero, que ha sido publicado en Cuarto Poder. ¿Qué opina usted de que 3 millones de españoles que duermen menos de 6 horas al día puedan tener un 34% más de probabilidad de que presenten trastornos cardiovasculares? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Nuestro Norte Sur Sur es el espacio que produce CESALA. En la edición de hoy hablaremos sobre la caravana de migrantes en México. Carmen Salabert, miembro de CESALA, entrevistará a Salva la Cruz, miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, México. Barrio Carretas lo dedicaremos a conocer el proyecto comunitario Cines Zoco Majadahonda. Entrevistaremos a Jesús Escudero, economista, secretario y vocal de la Comisión de Eventos de la Asociación Cines Zoco Majadahonda. La narración elegida en Cuentos para la Caverna se titula El Problema. Serán sus intérpretes Sofía Tebar, estudiante de secundaria como narradora, y José Pérez, vendedor de libros en el papel del gran maestro. Finalizaremos con otras luces. Conoceremos la situación actual de los presos y presas en las cárceles españolas. Tendremos como invitada a Lidia Gómez Ferrer, miembro de la Asociación Familiares Frente a la Crueldad Carcelaria. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el curso Acércate al Huerto Ecológico, que se impartirá próximamente en la Universidad Popular de Albacete. Nos acompaña Vicenta Piqueras, ingeniera técnica agrícola y formadora del curso Acércate al Huerto Ecológico. Buenas tardes, Vicenta.
Hola, buenas tardes.
Si hablamos de la oferta informativa de la Universidad Popular de Albacete, tenemos este curso, que es un curso breve que se va a desarrollar en la Casa de la Cultura Saramago. ¿Pero en qué periodo?
Estaremos durante los meses de marzo, abril y mayo impartiendo el curso, del 12 de marzo al 21 de mayo, con una sesión cada 15 días.
La matrícula está cerrada, pero sin embargo hay una serie de plazas, unas que son presenciales, en total 8, y otras online, que también son 8, ¿no?
Sí.
Y en cuanto al horario, ¿se impartirá un día? ¿Entre qué horas?
Se va a impartir los martes de 5 a 8 de la tarde.
La matrícula son 34 euros y en materiales suponen 15 euros. Si hacemos una breve historia de este curso, ¿cuándo se inició a impartir esta iniciativa?
Yo llevo 8 años impartiendo un curso sobre huerto ecológico en la Universidad Popular. Los contenidos versan sobre el método Gaspar Caballero. Entonces realizamos un huerto con esta metodología y explicamos cuáles son las técnicas básicas para llevarlo a cabo. Y este año lo que pretendo es acercar más técnicas que aplicamos dentro de la horticultura ecológica. Personas que tengan interés por esta forma de ocio puedan conocer huertos que hay en los alrededores de la ciudad, la zona periurbana, y en distintas épocas, primavera, verano, y ver de cerca, ver cómo se lleva a la práctica.
Ahora iremos un poco más a los objetivos estos que ya has comentado algunos, pero me gustaría incidir un poco en ese pasado, en esa historia. ¿El perfil de los participantes hasta el momento cuál ha sido?
Pues hay de todo. Hay muchas personas que ya tienen un terreno cerca de la ciudad o en pueblos cercanos donde ya están practicando la horticultura. Personas que no tienen esas tierras, pero sí tienen un balcón, una terraza y ya tienen algunas recipientes, macetas, maceteras donde están practicando. O personas que simplemente tienen interés por el tema y no tienen apenas posibilidades y les interesa y quieren conocer más sobre ello.
Vicente, si tuvieras que hacer una evaluación de tu experiencia en estos años sobre este curso, ¿tú qué dirías?
Es un punto de encuentro de gente maravillosa, gente que está interesada por la ecología, por la salud, por el planeta, por las personas, por otras formas de vivir alternativas. La verdad es que confluyen ahí una serie de personas que para mí quizás es lo más importante del curso, esas personas. Se acercan a la horticultura ecológica para mejorar su vida. Y la verdad es que entablamos una relación que se continúa en el tiempo porque seguimos en contacto, asesorando y ayudándoles en estas prácticas.
Seguimos con esos objetivos que ya has nombrado, alguno de ellos. Otro quizás sería el potenciar la salud de los participantes, ¿no?
Claro, la salud está relacionada directamente con lo que comemos y con lo que hacemos. Entonces la horticultura ecológica lo que te brinda es obtener productos sanos de temporada, variar nuestra dieta, hacerla mucho más variada y además te permite el estar al aire libre y tomar contacto con la naturaleza, lo que va a repercutir directamente en la salud.
Otro elemento a destacar sería esa comprensión de la sostenibilidad de los recursos y la preservación de la diversidad.
Sí, yo insisto mucho en que los recursos que utilicemos son los recursos cercanos, que además se haga un buen uso de ellos. Nosotros dependemos principalmente de la tierra y del agua y en ello me centro, en que hagamos un buen uso de ellos. Nosotros como ecológicos tenemos que conseguir que la tierra siga produciendo durante mucho tiempo y no solo producir, sino que la tenemos que mejorar. Eso es imprescindible, eso es muy importante. Cuida la tierra y ya la tierra te va a satisfacer y te va a premiar. Y luego, por supuesto, un buen uso del agua. La horticultura sin agua es difícil, aunque es posible. Tenemos que hacer un uso adecuado.
Evidentemente, el conocimiento de esas variedades tradicionales hortícolas, en ese caso, en la provincia de Albacete.
También. Trabajamos por conservar las variedades tradicionales que los campesinos a lo largo del tiempo han ido conservando porque son variedades que son productivas, son sabrosas. Aquí están muy bien adaptadas a lo largo del tiempo, son resistentes a muchas enfermedades, a muchas plagas. Pretendemos es que a través de estas prácticas pues no se pierdan. Colaborando junto con la Red de Semillas de Albacete, reproducimos esas variedades y las damos a conocer a toda la gente que se acerca a estos cursos.
Vamos al contenido de este curso. Concretamente hay varios. Uno de ellos es Principios de la Agricultura Ecológica, Semillas y Semilleros, Rotación de Cultivos, Asociaciones, el Ecosistema, Huerto y la Fertilidad. Si hablamos de agricultura ecológica, ¿cómo se podría definir?
Pues la agricultura ecológica es aquella que tiene en cuenta el medio que va a utilizar como un ecosistema y trabaja con él como tal, respetándolo. Entonces tiene en cuenta no solo las plantas que van a aparecer en él, sino las plantas que salen de forma espontánea y los animales que van a aparecer y que los podemos utilizar en nuestro beneficio. Entonces, generando ese respeto y esa visión de ecosistema, aportando una fertilidad orgánica que va a equilibrar el suelo y el suelo va a aportar todo su potencial, pues nosotros lo que vamos a conseguir es que las plantas puedan producir y vivir en un medio en el que van a estar en buenas condiciones y que ese medio le va a ayudar a que no sufran ningún tipo de enfermedades o ataques si realmente están en esas condiciones.
Si hablamos de principios de agricultura ecológica, me imagino que uno de ellos fundamental será la soberanía alimentaria.
Sí, soberanía alimentaria en el momento en el que nosotros como ciudadanos no podemos perder nuestro derecho a una alimentación sana, justa, cercana. Con el acercamiento a la horticultura ecológica, lo que pretendemos conseguir, sobre todo en las ciudades donde hay más dificultades de acceso a este tipo de alimentación, que las personas sean capaces de conocer todas estas técnicas y facilitándoles terrenos que puedan llevarlos a la práctica.
Si tuviéramos que hablar de otros principios fundamentales de forma breve de la agricultura ecológica, ¿tú qué dirías?
Voy a volver a insistir en un tema en el que muchas veces nos olvidamos, aunque ya lo comenté, y es el tema del suelo, el cuidar el suelo. El suelo, cuando nosotros miramos, no vemos más allá de unas partículas, el suelo es un organismo vivo. Ahí debajo se producen muchísimos fenómenos súper importantes para lo que luego vemos nosotros arriba. Y tenemos que propiciar que todos esos fenómenos sigan ocurriendo y siga habiendo un equilibrio y haya una gran variedad, una gran diversidad favorecida por la presencia de raíces, por microorganismos. A mí me parece fundamental que mimemos el suelo.
Si hablamos, Vicente, de semillas, según la FAO, en el último siglo han desaparecido las 3/4 partes de variedades hortícolas, o sea, las semillas tradicionales empleadas en alimentación. Esto, siendo grave, ¿por qué ha ocurrido?
Pues ha ocurrido porque se han abandonado la mayoría de huertas tradicionales. Te hablo de lo que se refiere a horticultura. Se han abandonado esas huertas que estaban funcionando alrededor de las poblaciones. Muchas personas ya se hacen mayores, abandonan esos cultivos y no hay un relevo. Nos suministramos alimentos de otros sistemas que provienen de sistemas industriales, de agricultura industrial, que utilizan semillas de otro tipo, que buscan otros objetivos. Y lo que va ocurriendo es que van quedando muy pocas variedades. Todas estas se van olvidando porque no son tan interesantes para esos mercados. Si nadie las rescata, se pierden.
Según la FAO, también comenta que hay 1.300 bancos de semillas en el mundo, pero sin embargo, si un agricultor, si una persona que tiene un huerto quiere adquirir semillas, ¿dónde puede ir? Has hablado antes de una red que existe allí en la provincia de Albacete, ¿no?
Sí. Somos un grupo de personas voluntarias que hemos tomado en nuestras manos la responsabilidad de que esas semillas no se pierdan. Se ha hecho un trabajo visitando en la provincia personas mayores que todavía conservan algunas de estas variedades y cogiendo muestras, que ahora mismo algunas de ellas están conservadas en un laboratorio, pero otras las tenemos en funcionamiento y en marcha mediante intercambios. O sea, únicamente ahora mismo podríamos conseguir esas variedades a través de los intercambios que organizamos anualmente, en el que todas las personas que tienen en sus huertos cultivando estas variedades se acercan y las intercambian. No hay ningún comercio ni nada de eso, simplemente intercambio. Y así intentamos, porque no llegamos a todo lo que hay, intentamos mantener vivas algunas de ellas.
Has comentado algunas características de este tipo de semillas. ¿Podríamos ampliar este asunto?
Yo te puedo comentar desde la experiencia que he tenido yo con algunas de estas variedades, por ejemplo, algunas variedades de tomates, que han resultado, en experiencias en campo, resistentes a plagas que otras variedades que ahora mismo se cultivan mayormente no lo son. Son variedades que también se están adaptando muy bien a bajos consumos de agua, que resisten muy bien ante fenómenos, por ejemplo, de granizada, se recuperan mucho mejor que otras. Observamos también que no agotan el suelo de la misma manera que estas variedades más modernas, que son de ciclos mucho más cortos, mucho más rápidos y producciones muy elevadas.
Sí, hablamos ahora de semilleros, ¿qué habría que decir sobre este capítulo?
A raíz de, precisamente, de la recuperación de esas variedades, como no las vas a encontrar en el mercado ni vas a encontrar planteles de esas semillas, y ni siquiera esas semillas, es interesante e importante para algunas variedades que se van a sembrar mediante plántulas, mediante trasplante, que no los hagamos nosotros, que los hagamos en casa. Yo lo que les enseño es a preparar sus semilleros, a preparar las bandejas, les enseño a preparar sus tratos y prepararemos todo lo que es el plantel de primavera en este curso. Facilitaré semillas de estas variedades tradicionales, los llevarán a casa, las reproducirán.
La rotación de cultivos es fundamental, ¿no?
Claro. No podemos repetir en el mismo suelo a lo largo de los años las mismas familias de cultivos. Y esto se suele hacer mucho en las huertas. Y eso es uno de los principios de la huerta ecológica, porque eso es lo que nos va a permitir que ese suelo permanezca fértil durante más tiempo, que no lo agotemos, que no lo cansemos. Entonces, rotar significa cambiar, pero cambiar de familia, porque a veces insistimos, sí, yo cambio, yo este año puse tomates, el año que viene pongo pimientos. No, son de la misma familia, importante, cambiemos de familias.
Si importantes son las rotaciones, las asociaciones también son fundamentales.
Claro, cuando hablaba antes de la sanidad del cultivo, cuando hablamos de asociaciones, asociar es acompañar a los cultivos con otras plantas que a lo mejor no son el objeto de cultivo de la producción, pero que nos van a ayudar a que se mantenga la sanidad, nos van a ayudar a generar ese ecosistema que hablábamos antes, para que haya un equilibrio y las plantas se encuentren lo más sanas posible.
Y en cuanto a la fertilización de la tierra, el pH imagino que será fundamental, aparte de los nutrientes fundamentales como el nitrógeno, fósforo y el potasio.
Nosotros trabajamos lo que es la fertilidad natural de la tierra. Si nosotros aportamos materia orgánica, si nosotros favorecemos esos organismos vivos que puede haber en el suelo, nosotros lo que vamos a conseguir son todos esos nutrientes de los que tú estás hablando y muchos más. Las plantas van a ser capaces de conseguir, incluso de hacer transformar en el suelo para conseguir lo que ellas necesitan. Entonces nosotros fundamentamos la fertilidad en aportes de compost, de humus, de materia orgánica, de los restos del cultivo que se vayan descomponiendo y se van a ir añadiendo al huerto.
Un tema polémico, Vicenta, me imagino que es el laboreo. ¿Laboreo sí o laboreo no?
Laboreo sí y laboreo no, depende de cómo lo hagamos. Lo importante es saber cómo tiene que estar el suelo. Y entonces podemos conseguirlo de distintas maneras. Nosotros tenemos que conseguir que el suelo esté aireado, que las raíces puedan penetrar y que pueda permanecer el agua, que haya humedad en el suelo. Más o menos serían los objetivos que podríamos conseguir con el laboreo. Entonces, a la vez tenemos que, insisto, respetar ese suelo. Entonces, nosotros podemos conseguir esa aireación, el mullir el suelo, el conseguir que haya una retención de la humedad, haciendo un movimiento de la tierra, una aireación, sin voltear, siempre respetando los distintos estratos, pero de una forma no demasiado intensa. Pero ese objetivo también lo podemos conseguir mediante el no laboreo. Siempre que consigamos que haya aireación, que el suelo esté mullido, sin tocar la tierra, y eso se puede hacer siempre que haya una cobertura orgánica, que no pisemos en la zona que esté cultivada, vamos a conseguir que permanezca esa aireación, ese suelo en condiciones sin necesidad de ejercer ningún tipo de laboreo, pero hay que hacerlo bien.
Vamos al segundo punto del contenido del curso, variedades hortícolas tradicionales y su reproducción. En Albacete, ¿cuál podríamos destacar?
Aquí en Albacete lo más atractivo para la gente son sobre todo variedades de tomate. Pues están las típicas variedades de tomate gordo, el tomate gordo de Mahora, tomate de Villamalea. Normalmente están asociados a las localidades, el tomate rosa de Higueruela, o sea, hay muchas variedades. Esas suelen ser las más atractivas en cuanto a tomate. En cuanto a pimientos, yo destacaría los pimientos de Colgar, que son muy interesantes porque tienen un consumo tanto en fresco como luego en seco a lo largo de todo el invierno. También trabajamos en berenjena, una variedad de berenjena blanca, aunque no es autóctona de Albacete, pero bueno, se mueve a través de las redes de semillas. Son de las pocas variedades que tenemos en la península, porque en Mallorca sí que tienen alguna otra variedad. Y luego también hay muchas variedades de judías, que también trabajamos una judía, se llama judía sin hilo de Alpera, que tiene muy buen rendimiento, una judía de mata baja, de un ciclo muy corto, que nos permite dos cosechas en verano. Luego hay otras judías también muy interesantes, ya de mata alta, como la judía moruna, que procede de la Sierra de Alcaraz. Tiene tanto uso en verde como en seco. Más o menos esas son las variedades que más trabajamos. Luego hay muchas variedades de calabazas. Esas más o menos son las variedades que lo que más interesa a la gente dentro de las variedades tradicionales.
El tercer apartado hace referencia a los cultivos en pequeños espacios, sustratos adecuados. Me imagino que un espacio necesita obligatoriamente estar soleado, una toma de agua y buen drenaje, ¿no?
Me refiero a cultivo en pequeños espacios. Como se acerca gente a estos cursos que no tiene tierra, no tiene un trozo de huerto en el campo, sino que a lo mejor solo tiene algunas macetas en casa. Primero, analizamos si realmente el espacio que tiene en casa es adecuado, si el balcón o terraza está bien orientado. A partir de ahí, si cumple las condiciones, pues entonces ya recomendamos recipientes adecuados, cómo preparar esos recipientes y qué sustratos son los más adecuados. A veces utilizamos cualquier cosa que encontramos en el mercado. Yo les enseño pues a distinguir qué es lo mejor y cómo hacer preparados, cómo mezclarlos para que realmente obtengan una producción interesante.
Como soporte podría ser, por ejemplo, cajoneras, lo que tú decías, macetas.
No me vale cualquier elemento. Tenemos que tener en cuenta que si queremos producir a lo largo de todo el año, tenemos que utilizar materiales que generen algo de aislamiento, sobre todo por el calor. Entonces intentamos evitar los plásticos. Yo siempre recomiendo lo mejor madera o barro. Entonces pues ahí es cuando entra, por lo que hablas tú de cajoneras, hay cajas de fruta antiguas que se pueden recuperar cerrando bien los huecos que tienen o construirlas con palés. Pero vamos, la madera es un material muy interesante para estos recipientes.
¿Y el sustrato y la tierra? Por ejemplo, la fibra de coco con humus de lombriz podría ser una opción interesante, ¿no?
Sí, es muy interesante. Se recomienda una mezcla de un 60% de fibra de coco, 40% de humus. Pero a mí además me gusta añadir tierra del campo. Pero no cualquier tierra, sino una tierra que sea algo arenosa, al menos un tercio de esa mezcla que sea de tierra, porque nos va a aportar unas propiedades muy interesantes y nos van a generar una producción.
¿Y ese sustrato, Vicenta, universal, qué opinas?
Estamos hablando de huerta ecológica, por lo tanto tenemos que mirar qué tipo de sustrato, qué origen tiene, si lleva abonos químicos. O sea, no nos vale cualquiera. Yo miraría la composición. Ese sustrato no va a durar poco tiempo, tenemos que tener en cuenta que las variedades hortícolas tienen unas exigencias importantes, entonces posiblemente a lo mejor el primer año no pueda funcionar, pero pues tendríamos que después aportar alguna fertilización orgánica tipo humus para mejorarlo. No vale cualquiera, ¿no?
¿Y hacer compostaje de los vegetales que nos sobran en la cocina de las casas es una buena opción, ¿no?
Sí, siempre que tengas un sitio donde hacerlo, claro que es una buena opción, es una gran opción. Guardar todos los restos vegetales que se vayan generando y en vez de tirarlos a la basura, tener un compostero y ahí se va descomponiendo. Lo transforman todos los seres vivos que van a ver ahí desmenuzando todos esos elementos que al final se convertirán en un alimento para las lombrices que habrá en el huerto.
El último apartado se titula Huerto Primavera-Verano. ¿En qué consiste?
El curso va a acompañar la época de primavera-verano del huerto, con lo cual vamos a ver cuáles son los cultivos que se siembran en primavera y cuáles son los cultivos para iniciar el huerto de verano.
Porque en definitiva hay actividades desde el 12 de marzo hasta el 21 de mayo.
Sí, ahí tenemos 6 sesiones cada 15 días, porque así vamos a ir trabajando en cada sesión lo que correspondería al trabajo de huerto en esa época, época primavera-verano.
Si algún excursante, Vicenta, quiere ponerse en contacto contigo porque le interesa el tema, tiene alguna duda o quiere participar otro año en este curso, ¿cómo lo puede hacer?
Lo podría hacer a través de mi correo electrónico, sembrandolaciudad@uno.com.
Vicenta Piqueras, ingeniera técnica agrícola y formadora del curso Acércate al Huerto Ecológico. Gracias por tu participación en Alumna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Cuatro formas de segregar a los alumnos en las escuelas y parar el ascensor, del que es autora la periodista Sara Montero, que ha sido publicado en Cuarto Poder. Dice así: la educación es una de las vías de integración más importante de un país y tiene capacidad transformadora. Por eso siempre es una batalla entre gobiernos de distinto signo de un mismo país. Y como prueba, las sucesivas leyes educativas que no han logrado darle un marco estable en España. Aunque la Constitución consagra que todos tienen el derecho a la educación y a una enseñanza básica obligatoria y gratuita, hay muchos mecanismos que obstaculizan la igualdad de oportunidades entre el alumnado que debe garantizar la enseñanza pública y ralentizan, cuando no paran, el ascenso social. Los movimientos sociales y laborales como la Marea Verde llevan años denunciando que los gobiernos han adelgazado la enseñanza pública con los recortes durante la crisis, pero estos activistas también están vigilantes sobre cómo se desvía el dinero público a la empresa privada o cómo se segrega a los alumnos, dejando al margen a los que tienen una mayor necesidad de atención por parte de las administraciones autonómicas que ostentan esta competencia. Son muchos los factores que hacen que los alumnos vayan peor o mejor en el colegio, con el origen socioeconómico como uno de los que más pesan. Los conocimientos que se aprenden en el colegio se refuerzan en casa y, por tanto, la situación de las familias es determinante. Tampoco es lo mismo poder pagar profesores particulares y actividades extraescolares que no poder hacerlo. En España el alumnado resiliente es muy bajo, es decir, son pocos los niños que sacan mejores notas teniendo una situación socioeconómica baja, explica Alonso Gutiérrez de la Secretaría de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Aunque la Constitución consagra que todos tienen el derecho a la educación y a una enseñanza básica obligatoria y gratuita, Gutiérrez recuerda que la hora del neoliberalismo busca subterfugios para debilitar lo público. Si pones exenciones fiscales a ciertos colegios, no haces uso directo del dinero público, pero la administración deja de ingresar dinero que luego irá a los colegios públicos, explica. También recela de medidas como el cheque escolar. Si no se acompaña de una política de creación de centros públicos, al final se favorece a la empresa privada. Todas las modulaciones de las comunidades autónomas hacen que se den fenómenos como el de la Comunidad de Madrid, que siendo una de las regiones más ricas de España, tiene uno de los modelos más segregadores, según las conclusiones de un estudio publicado en la Revista de Sociología de la Educación. para descubrir en qué pisos educativos se para este ascensor, charlamos con dos personas que pelean por la pública desde dos trincheras diferentes, Gutiérrez, de Comisiones Obreras, y Miguel Guerrero, activista de Marea Verde. Unas veces estas modificaciones tienen un fin ideológico, otras motivos de clase y otras puramente económicas. Si el mercado de la escuela pública se liberaliza, su valor valdría millones de euros, explica el miembro de Comisiones Obreras sobre el jugoso mercado que supone privatizar. Para los defensores de estos modelos, dan libertad a los padres para escoger la educación de sus hijos. Para sus detractores es una manera de segregar. Separar niños y niñas. La cuestionada Ley Orgánica de Mejora de la Educación Educativa, LOMCE, aprobada por el PP, decreta que la educación diferenciada por sexo no constituye discriminación y no debe suponer una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas. La revista Science publicó en 2011 el artículo La pseudociencia de la escolarización por sexos, en el que se asegura que las afirmaciones que sustentan este tipo de enseñanza son científicamente débiles. Por tanto, para los entrevistados, separar a niños y niñas no tiene más sentido que el puramente ideológico. Aún así, cuando el PSOE presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, este avaló la financiación pública de estos centros en una sentencia que reavivó la polémica. No hay evidencias científicas ni pedagógicas, no es que hombres y mujeres aprendan de manera diferente, es que todos lo hacemos. La diversidad es propia del ser humano, pero financiar este tipo de enseñanza es un retroceso, explica este miembro de Comisiones Obreras. La educación concertada es el modelo educativo intermedio entre la escuela privada y la pública. La administración es privada, pero los centros reciben dinero público, aunque puedan pedir cuotas voluntarias a los padres. Su presencia en España es muy significativa, ya que un 25,9% del alumnado español se matricula en esta enseñanza. Algo que Gutiérrez califica de excepción en Europa. Su presencia corresponde a un momento histórico concreto, los 80, en el que se incorporaron grandes cantidades de alumnos al sistema y esto supuso que no hubiera centros públicos suficientes para este alumnado. Por tanto, se planteó concertar con otros centros, sobre todo con la Iglesia Católica. Pero esa necesidad tenía que haber desaparecido. Los conciertos han sido avalados por distintas leyes y ahora es complicado revertir la situación, argumenta Alonso Gutiérrez. El País Vasco y la Comunidad de Madrid son las dos áreas en las que cuenta con mayor presencia. Pero financiar con dinero público centros privados tiene un componente de clase muy claro para Miguel Guerrero, que afirma que hay zonas de Madrid donde una de cada cuatro plazas pertenece a una escuela pública, por lo que los hijos de las familias con menos recursos van a los mismos colegios, provocando una segregación socioeconómica. Hay un malentendido prestigio social en la concertada para la gente que se cree clase media sin serlo y que no se puede pagar una privada porque es muy cara. Para este padre y activista, la concertada cambia el sistema aplicando las leyes del mercado a un bien público como es la enseñanza universal. El sistema bilingüe. El bilingüismo está implantado de manera muy irregular en cada comunidad autónoma, por eso hay que analizar cada caso. El gobierno de la Comunidad de Madrid es uno de los ejecutivos que con más intensidad ha apostado por este sistema y, además, presume de buenas estadísticas. En Marea Verde no estamos en contra de que se implemente un sistema para que los alumnos aprendan inglés, pero no estamos de acuerdo con este modelo, asegura Guerrero, que ve dos problemas importantes. El primero, la segregación que supone para el alumnado. Cuando llegan al instituto, los alumnos que tienen un nivel de inglés adecuado van a sección y los que no a programa. Esto relega a la misma aula, no solo a los que optan por no cursar en bilingüe, sino también a los que tienen más dificultades para aprender o los que sufren fracaso escolar. En Guerrero apela a una segunda cuestión más abstracta, el bilingüismo como herramienta para laminar el sentido crítico. Este activista asegura además que las clases en inglés se convierten en memorización de vocabulario y los alumnos no profundizan en el conocimiento de la temática en favor del conocimiento de la lengua. Los recortes y la falta de recursos. El desvío de dinero público a los concertados y los recortes que se perpetraron con la crisis hacen que aún sigan faltando recursos. Todos los centros escolares no pueden ser tratados de la misma manera. Quizá habría que plantearse que los que están en contextos más desfavorecidos tengan ratios más bajos, explica el sindicalista sobre la importancia de más profesores y orientadores por alumno cuando tienen más dificultades. También propone incentivar al profesorado para que los mejores vayan a los centros más complicados. Ningún padre piensa el primer día que su hijo pisa el colegio que pueda tener problemas en su aprendizaje. Pero a veces ocurre. En ese momento, tener recursos a su alcance que le den un empujón en su desarrollo se vuelve vital. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Cuatro formas de segregar a los alumnos en las escuelas y parar el ascensor», del que es autora la periodista Sara Montero, que ha sido publicado en Cuarto Poder. Según el estudio PESA CENIC Santander, dormir menos de 6 horas al día puede aumentar hasta un 34% el riesgo cardiovascular. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia Capital en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Yo no lo sé por qué se duerme esas horas que dice y esa cantidad de gente. Seguramente tendrá algún problema laboral o un problema familiar o simplemente que necesitan esa hora de dormir. Yo creo que hay unas horas dedicadas al ocio suficiente y ahí entra la hora de dormir. No todas las personas necesitan dormir el mismo número de horas. Hay personas que con 6 horas tienen suficiente y otras necesitan 9. No sé, esas que me habla de que duermen esa cantidad, si son de estas que necesitan menos o no. Se duerme, yo creo que más o menos igual, lo que pasa es que se duerme de forma intermitente. O sea, cuando eres mayor, en mi caso, te despiertas más veces, necesitas ir al baño por la noche. Entre eso, luego la siesta que te echas y duermes el mismo número de horas.
Pues, en mi opinión, una chorrada, tonterías. Eso es un estudio tonto que se ha hecho. Si tienes sueño, pues duermes. Si no tienes sueño, pues 6, 5, 4, la media es de 7 horas. Igual duermes 8, que duermes 6, depende del cansancio físico de la persona. Hay personas que con 5 horas tienen bastante y hay otros que con 12 no tienen suficiente. Cada persona es un mundo. El estrés puede influir en dormir menos. Pues si una persona está estresada, está nerviosa, siempre es fácil que se duerma menos que una persona que esté... o incluso al revés. Para mí, calidad de sueño es estar relajado y dormir profundamente durante prácticamente toda la noche. Otra cosa es que estés inquieto, que te mueves para aquí, te mueves para allá, das vueltas, te despiertas a mitad de noche. Eso no es calidad de sueño. Para mí, calidad de sueño es estar relajado y dormir profundamente. Pues en el caso de los mayores puede afectar que están muy relajados, que no tienen ese estrés que tiene la gente más joven. estudiantes, trabajadores, la gente mayor, pues está prácticamente casi que las 24 horas, si no decir las 24, 18 horas o 10 horas, totalmente relajada.
De entrada es que la fuente no me ofrece ninguna confianza, es decir, que el Banco Santander elabore un estudio que es el máximo exponente de lo que es el capitalismo y su propia naturaleza, pues desde luego confianza no me ofrece ninguna. Cuando ellos no tienen, la patronal no tiene escrúpulo alguno en explotarnos horas enteras con unas condiciones de trabajo precarias. Algunos piensan que quienes tenemos trabajo nos tenemos que sentir además dichosos y bendecidos y todo eso. Menuda barbaridad, ¿dónde hemos llegado? El tema de la falta de sueño, que la falta de sueño puede provocar enfermedades cardiovasculares. Pues puede que sí, o lo más probable es que puede que no, porque se supone que lo importante es la calidad del sueño. Aquí lo que quita el sueño es el paro, los desahucios, la precariedad, la privatización de la sanidad y de la enseñanza. Es decir, esto es lo que quita el sueño. No tener casa quita el sueño. No tener posibilidades de llegar a fin de mes quita el sueño. Entonces el Banco de Santander, como te decía, que se haga los estudios que quiera, pero que se los quede para él, porque ya está bien de asumir el discurso del poderoso, porque tenemos que elaborar nuestro propio discurso, el de analizar bien qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en la sociedad, cuáles son las condiciones que se están dando y la necesidad de responder y de reaccionar ya de una maldita vez, porque tenemos un buen ejemplo con el país vecino, con Francia. Es decir, estamos tragando ruedas de molino inmensas. Para quienes estamos en el mundo laboral activo, y no es por una bendición, sino por una serie de luchas que se han llevado a cabo, lo que pienso es que esa calidad del sueño para la gente que trabajamos se ve mermada porque padecemos unas condiciones de trabajo en las que el sueño no está para quienes hacemos turno rodado en fábricas, en hospitales. El sueño no es algo que esté cuidado para nada. Estas son unas condiciones que vienen impuestas del propio capital, de la propia patronal y desde los sindicatos que lo acuerdan, lo fomentan, lo suscriben. Los sindicatos de la patronal, los que siempre han firmado esos acuerdos, esos procesos sociales y laborales para la clase obrera. Reivindico, sí que hay sujeto histórico, sí que hay clase obrera. Los sindicatos de la patronal, tengo claro que son Comisiones Obreras, UGT, y luego ya, como ya hay un amplio abanico, pues entonces digamos que se trataría de todos los sindicatos corporativos que están al servicio de los gremios y de las especialidades.
Lo veo muy mal que tanta gente duerma 6 horas. Yo creo que el cuerpo no llega a descansar del todo. No sé a qué se debe eso. Hasta que ya te haces con una cierta edad, cuando eres más joven, yo creo que todo el fin de semana y luego entre semana también, o sea, duermes también poco. Hay unos que tienen problemas en cuanto se despiertan o se desvelan un poquito por la noche y ya no pueden volver otra vez a coger el sueño. Yo me pongo en un lugar que vuelvo a cogerlo otra vez, el sueño. O sea, yo creo que la juventud que hay ahora ya es que se pasan un poquito. El fin de semana, o sea, duermen cuanto apenas, duermen mal, luego si tienen trabajo, los 2 o 3 primeros días tienen que dormir mal hasta que se recuperan. El tabaco en sí, o sea, yo hace 5 años me he dejado el tabaco. Yo estoy enfermo de obesidad también, o sea, el alcohol. Ahora más joven, en mi tiempo más jovencito, yo no bebí mi primera copa hasta los 16 o 17 años, creo. Y todo esto que mis padres ni se enteraran. Ahora creo que con 12 o 13 años ya están por ahí haciendo el botellón, que antes no había botellón. Era un poquito más económico tomarte una copa y te metías dentro. Yo siempre he tenido sobrepeso, lo que pasa que ya me quité de fumar, me quité de beber también. O sea, la bebida porque no tenía trabajo, tenía problemas, autoestima muy baja. La ansiedad esa de comer, es muy malo, Te pones muchísimos kilos, ahora en lista de espera para operar, a bajar un poco de peso, problemas de tensión, colesterol, que sin medicamentos por aquí, medicamentos por allá, o sea, no te dejan dar, respiras mal. Tiene solución, pero hay que ponerle, aparte ya de los médicos, ya la persona en sí hay que ponerle muchas ganas, mucha fuerza de voluntad. sea, no es lo mismo que quitarte 5, 6 kilos, 10 kilos. No, 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 no. Aquí hay mucha, mucha fuerza de voluntad tiene que tener la persona, porque así no se puede vivir. Te vas a dormir muchas veces y te vas pensando que es que te va a dar un infarto y te vas a quedar ahí, porque el sobrepeso tan grande, el cuerpo al final, yo porque todavía tengo 50 años, pero dentro de 10 años si sigo así con este peso, la persona va muy mal, va muy mal. Mucha medicación.
Pues me parece muy mal que se pueda dormir tan poco. Estamos metidos en una vorágine en la cual no es para España. España está copiando lo de América, la libertad, aquello del mestizaje. Y esto es un pueblo hecho y derecho, o sea, con una trascendencia muy importante que allí no tienen, por suerte o por desgracia. Y aquí se ha estropeado todo el sistema de convivencia. Hoy no se tiene respeto al mayor ni al menor. Todo es caminar, caminar. Tiempo y dinero, tiempo y dinero, tiempo y dinero. O sea, la persona ha desaparecido. La parte moral, eso ya no existe prácticamente. Antes se le daba el asiento a las personas mayores. Hoy se lucha por quitarle. Al pueblo hay que darle cultura. Escuela, 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 escuela. En España siempre se ha dicho, pasa más hambre que un maestro, escuela. En España siempre ha habido más bares que escuelas. Entonces, los gobiernos hasta el de hoy, ninguno se ha preocupado. Todo es escatimar, escatimar, escatimar. ¿Cuántos tenemos por ahí que son gente eminente, que han estudiado en España y se tienen que ir porque no tienen medios? Ni este gobierno, ni el que venga. Esa es la desgracia de España. Aquí tiene que haber otro gobierno que gobierne al que está gobernando oficialmente. El que no permite que España vaya hacia adelante. Porque cuando hay un progreso, viene una crisis. Viene un señor de izquierda o derecha, me da igual, y lo paraliza todo. Y nos crea un problema económico, social. Y claro, eso es la violencia, la gente no duerme, toda esa inquietud, empezando por la cultura. Y cuando haya cultura, ¿por qué los países del norte? Y además honra de política. El político está para vestirse, para comer, para buscarse un porvenir. Ahí tenemos el presidente, 30 viajes que está haciendo el extranjero. Me da igual que sea Pepe, José Antonio, ese derroche de dinero. Aquí, el señor que está dirigiendo toda la circulación, que es italiano, ¿qué preparación tiene? Ninguna.
Pienso que quizás esta economía prepara a la gente para que pueda rendir más, pero así también hay otros países en donde duermen menos, tienen tres trabajos en paralelo y aprovechan a veces el tiempo en que uno se transporta para dormir. Entonces eso habla de que la economía y los trabajos están cada vez más precarios, porque debiéramos dormir 9 horas diarias. Yo pienso que la oferta laboral es la que tiene que cambiar, los empleos se tienen que adaptar con estilos de vidas más saludables, en donde las personas trabajen menos horas laborales. Por ejemplo, aquí en España se trabajan 8 horas, pero la gente termina trabajando sí o sí 10 horas. En otros lugares las personas trabajan 9 horas laborales reglamentarias, pero terminan trabajando 12 horas diarias en efectivo. Entonces pienso que sean más compatibles con la vida privada de la persona, porque a veces ni ese espacio se respeta, o sea, estar consciente de eso y las reglas del juego.
PESAL es un centre de documentació de solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Hola, bona vesprada, Enrique. I bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar dedicado a México, ese país que se encuentra frente a grandes cambios, tanto políticos por su situación de frontera con Estados Unidos.
Soy quien aguanta la pobreza que hoy me desarma. Ay Dios, la tierra que me vio nacer, mi familia y ahora cree que voy a perecer. Pero le digo que voy a volver lleno de regalo para desenvolver, que no tengo cerebro al ir en la caravana.
Tenemos al teléfono desde México a Salva la Cruz, activista social que está trabajando en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Chiapas, y es coordinador del área de incidencia política. Hola Salva, buenos días ahí y buenas tardes aquí. ¿Cómo te encuentras por ahí?
Bien, bien. Muchas actividades, pero ya en un momento más calmado después de la racha que supuso estos éxodos, que también llegaron así mediáticamente hasta Europa.
¿Cuál es tu trabajo ahí en Chiapas?
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías, estamos ubicados en la frontera de Chiapas, ya con Guatemala. Prácticamente es una ciudad fronteriza y desde donde entran uno de los corredores migratorios y de explotamiento forzado más fuertes, desde Centroamérica hacia México. Y la actividad del centro está totalmente enfocada a la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas que cruzan desde Guate hasta acá, bien sea para establecerse en México, sea en esta región, en Chiapas o más al norte del país, o bien sea para transitar México porque lo que están buscando es llegar a Estados Unidos. Entonces nuestra actividad se centra en eso, hay una atención directa desde el punto de vista jurídico, psicológico, organizativo, etcétera. Bueno, la parte que hacemos en el equipo donde yo estoy es más política, centrada en realizar labores de investigación, de comunicación y de incidencia para intentar cambiar las cosas de manera más estructural.
¿Y tu trabajo concretamente está el objetivo ese de la organización?
Sí, por la forma que tenemos de enfocar esa labor y por la estrategia que aplicamos, al final el trabajo más cotidiano se centra, por un lado, en articularte con otros colectivos, organizaciones sociales que están bien sea aliados de manera muy local, que están aquí también sobre el terreno, en la frontera sur, en la ciudad de Tapachula o en otras ciudades fronterizas, bien sea en todo lo que tiene que ver con el tejido social que hay en el estado de Chiapas, que sabéis que es muy dinámico, sobre todo todo lo que se mueve en San Cristóbal de las Casas, o a nivel nacional, pero también una vinculación muy fuerte con organizaciones que están en los países de origen, en Honduras, El Salvador, Guatemala sobre todo, y organizaciones que están al otro lado del espejo, que en Estados Unidos, que tienen una mirada más de incidir sobre el impacto que tiene tan brutal las políticas norteamericanas en la situación de derechos humanos en toda América Latina y particularmente en esta región fronteriza que tiene una dimensión migratoria muy fuerte. Entonces hay una articulación muy fuerte, mucho trabajo en red y por otro lado bastante trabajo ante los sistemas internacionales de derechos humanos, sea el sistema de Naciones Unidas o en el caso de México el sistema interamericano, ¿no? Ante los órganos que dependen de esos grandes sistemas internacionales, pues el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o el Comité de Trabajadores Migrantes, o acá en el sistema continental, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues se hace mucha labor de cabildeo, de hacer llevar la realidad que hay aquí, tan cruda, tan violatoria de derechos humanos, pues la intentamos hacer llegar a esos órganos para exigirles también presión al Estado mexicano, porque hasta ahora ha sido una de las pocas cosas a las que son sensibles, a la imagen que proyectan ante la comunidad internacional.
Como parte activa que estás ahí en tu trabajo viviendo esa realidad, ¿qué nos puedes decir de la caravana de centroamericanos hacia Estados Unidos?
Supuso un cambio de contexto bastante fuerte, en el sentido de que por esta frontera desde Centroamérica hacia México cruzan cientos de miles de personas anualmente de manera irregular, clandestina, para salvar sus vidas para empezar y luego buscar un futuro mejor, sea en México, sea en los Estados Unidos, incluso en Canadá. Y ese es un goteo constante, muy intenso, que nos tiene ocupadísimos, pero estos grandes contingentes de personas desplazadas de manera forzada, aquí se llamaban más caravana migrante o éxodos centroamericanos, sí supusieron un cambio de modelo, de flujos que hay aquí, ¿no? Como respuesta al control migratorio tan férreo que hay primero en esta frontera y también obviamente en la frontera norte de México ya con los Estados Unidos y en todo el territorio mexicano, las personas tuvieron que organizarse de otro modo y buscarse otras formas de alcanzar este territorio más seguro de donde parten. Entonces sí supuso una manera de enfocar el trabajo muy distinta, porque no se trata de ir acogiendo, acompañando personas o familias, sino manejar una situación que obviamente rebasaba las capacidades, que no podías acometer, digamos, de manera personal, una a una, sino hacer una labor más de monitoreo de la situación en términos de violación de derechos humanos y sobre todo de la respuesta que tuvo el Estado ante esta crisis, que como bien sabéis, pues fue muy lamentable y lo sigue siendo.
¿Cómo analizabais la decisión de esos centroamericanos para lanzarse una aventura tan peligrosa, decidirse a hacer esa peregrinación? ¿Cómo tienen la situación en su país para lanzarse a esta aventura?
Quien inicia un proyecto de esta dimensión, sea como se ha hecho siempre, ¿no?, de agarrarse el macuto y tener que lanzarse hacia el norte de manera, digamos, más individual o una familia completa, como se ha hecho de una manera, vamos a decir, más tradicional, por unirnos a un pequeño grupo, solos, utilizando los servicios de lo que allí llaman coyotes o polleros, gente que sabe cómo se cruza y te ayuda a cambio de, obviamente, de un pago económico, o sea, con esta fórmula que se ha empezado a emplear ahora y que no sabemos si se va, digamos, a establecer como un patrón cotidiano. Claro, hay que tener una situación muy crítica. Nadie opta por emprender un proyecto así de vida si no estás en una situación absolutamente desesperada, y eso tiene que ver con muchas cosas en Centroamérica, pero por resumirlo, con una situación de desigualdad social brutal. Los recursos y la riqueza está acumulada en manos de muy pocas personas, lo que genera que la mayoría de la población tenga una situación socioeconómica de que está en el umbral de la pobreza, sin trabajos dignos y sin acceso a servicios sociales dignos, ni vivienda, etcétera, etcétera. Sobre todo en el caso de Centroamérica, tiene que ver mucho también con la violencia. Huyen porque si no les van a matar en manos de crimen organizado, lo que se dice que llaman maras o pandillas, estructuras que controlan el territorio en buena parte, sobre todo de Honduras y El Salvador, pero que se cruzan también a Guatemala o Nicaragua. Y tiene que ver también con la violencia que viene del Estado a partir de la represión política. En Honduras, a partir del golpe de Estado con Zelaya y todo aquello, no se ha recuperado la situación, es decir, hay una situación de represión política muy fuerte, y lo que faltaba ahora es que estallara la represión por parte del gobierno de Ortega en Nicaragua. También nos están llegando muchas personas de Nicaragua que no se han unido tanto a estas caravanas porque tienden un poquito más al norte, pero que sí que están llegando de una manera también mucho más fuerte de la que llegaban en etapas anteriores. Entonces esta mezcla de falta de oportunidades y de no ver un futuro en donde se pueda aclarar tu situación y tener una vida digna y en paz y libre de violencia, te expulsan y te convierte en una persona refugiada, desplazada, forzada, en cuanto cruzas la frontera, que aquí son países relativamente pequeños, a la que te das cuenta te has cruzado la frontera y estás en Guatemala, y si vienes de Honduras y luego en México.
¿Cómo ves la actitud de Donald Trump ante esta crisis humanitaria y la criminalización que hace de los emigrantes que van en ruta?
Ha tenido desde el comienzo, incluso desde antes de llegar al poder, un impacto mediático muy fuerte, porque el discurso que tiene frente a la cuestión migratoria es muy duro, muy hostil y hasta grotesco, si quieres. En términos de políticas concretas, la cosa no era muy distinta a la administración anterior con Obama. Obama ya incluso un control migratorio y fronterizo muy fuerte, ya detuvo y deportó a más personas que jamás había hecho Estados Unidos y ya impulsó políticas de colaboración muy fuerte, de externalización de la frontera, de sobornar u obligar, llámalo como quieras, al Estado mexicano para que ejerciera de control de fronteras. Desde que a veces donde os hablo, en la frontera sur de México, en buena medida esto es la frontera ya no norteamericana, es la frontera gringa, porque todo el dispositivo que hay aquí establecido para el control pues está diseñado y sufragado en buena medida por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces todo esto no se lo ha inventado Trump, esto viene de lejos, pero sí es verdad que su discurso es tremendo, que tuvo un impacto en el imaginario social de las personas muy dramático, y que sí, que ahora con la caravana se ha visto ya una respuesta extrema. Los responsables de lo que ha ocurrido hasta ahora son el Estado mexicano, evidentemente, ¿no? Toda la respuesta que hubo aquí en manos de Policía Federal, Instituto de Migración, etcétera, de cuerpos de seguridad mexicanos, eso es su responsabilidad, pero en buena medida lo hicieron presionados por el gobierno norteamericano, y ahora que estos flujos han llegado ya a la frontera norte, sobre todo a Tijuana, la respuesta que tuvo la Guardia Nacional norteamericana lo dejó todo bien claro, ¿no? Van a emplear toda la violencia necesaria para contener estos flujos. Sí, es una vuelta de tuerca respecto a la situación anterior. Entonces, el panorama es un poco desolador mientras Trump sigue en el poder.
También ha hecho esta situación, ha sido visibilizar, ¿no?, el problema.
Sí, eso es verdad. Una parte es un poco, si quieres, mezquino decirlo o pensarlo, pero la parte buena de esto es que nos ha puesto en el mapa, ¿no? De repente, todos los medios de comunicación, desde luego aquí en México y en Estados Unidos, en Europa también éramos primera plana y primera noticia en los informativos de televisión. Sí, durante un momento eres el foco mediático y, por lo tanto, genera solidaridad, genera una reflexión, genera mucho cliché también, mucho estereotipo, pero sí, ha permitido visibilizar el drama que ya vivíamos aquí. O sea, la situación masiva violatoria de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que llegan a esta frontera, esto ya es antiguo, ¿no? Y de hecho por eso vemos aquí organizaciones que llevamos trabajando muchos años contra esta situación.
López Obrador termina de tomar posesión. ¿Cómo se ve desde ahí de Chiapas al nuevo presidente?
Yo no soy mexicano ni llevo tantos años aquí como para tener una experiencia, pero lo que escucho y observo de compañeros y compañeras que conocen mucho mejor el panorama, porque llevan aquí toda la vida y tienen más capacidad de análisis, es de optimismo moderado. Entre la esperanza y el escepticismo, López Obrador llega con otro discurso, otra actitud y con aparentemente unas ambiciones de cambiar radicalmente las cosas. Él emplea mucho la expresión cuarta transformación, haciendo referencia a la independencia, la reforma y la revolución que tuvieron acá en México. Pues él quiere ser el cuarto momento histórico que cambie el país de una manera un tanto rimbombante. Obviamente está mucho más a la izquierda que gobiernos anteriores, esto no se puede negar, y también tiene vínculos más sólidos con la sociedad civil. Entonces, por ahí hay una ventana de oportunidad, de cierta capacidad de cambiar las cosas, cierta posibilidad. Pero sí es verdad que aquí las cosas son muy complejas. La violencia, la corrupción y la impunidad con la que todo eso se ha movido viene de muy lejos, y que cambiar eso de manera estructural es extremadamente difícil, aun con la mejor voluntad. Buena parte de la sociedad civil mexicana se ha puesto a la disposición del nuevo establishment este que se está cuajando para impulsar políticas públicas distintas, que son bien necesarias de impulsar. Pero en concreto, si aterrizamos en la cuestión migratoria, repito que el mensaje es bien distinto, con un enfoque más de derechos humanos y no de seguridad nacional, con una voluntad de dialogar con sociedad civil, con unas ganas de evitar las causas del desplazamiento a base de apoyar los países de origen en términos de desarrollo y gobernabilidad, con ganas de reprimir menos los flujos migratorios de manera violenta. Pero lo cierto es que hasta ahora, en estos 5 meses de transición que han ido, no hemos visto un proyecto claro respecto a políticas migratorias distintas. Acaban de entrar, tomaron posesión el sábado, ya se han nombrado cargos nuevos en la cúpula de interior, gobernación, derechos humanos, migración, etcétera. Así dicho de una manera coloquial, son gente más civilizada, la gente que han nombrado. Entonces, vamos a ver, insisto que nosotros estamos ya con muchas ganas de hacer propuestas, de hecho ya las hemos hecho, buena parte de las organizaciones que trabajamos migración y refugio. Vamos a ver si por lo menos los gestos y los símbolos, que eso es rápido de poder hacer, ya son distintos a los del gobierno anterior, que fue una cosa horrorosa.
Esa propuesta que hizo el presidente López Obrador, que dijo de acogerles en México y que se quedaran allí a trabajar, ¿eso sigue adelante?
En principio sí, pero no creemos que eso pueda afectar a una gran cantidad de personas de las que ya se quedan. Así que hay que recordar que México, más allá de ese estereotipo del tren que cruza el país y te lleva al norte para cruzarte, y del muro de Tijuana y todo aquello, más allá de ser un territorio de tránsito, de toda la vida ha sido un país de destino de personas migrantes, sobre todo centroamericanas, pero de muchos otros países. en un país tan grande esa realidad se diluye un poco. Ya hace muchos años que la gente se queda aquí para buscarse la vida. Lo que pasa es que mejorar las condiciones en las que las personas se pueden quedar pues no es tan sencillo, porque el mercado laboral en México es muy precario, incluso para la población local. En términos de salarios, derechos laborales, etcétera, pues las cosas están un tanto difíciles. Entonces, si ya está mal para la población local, pensar que la población extranjera se va a ver beneficiada de una manera muy inmediata con medidas que mejoren el acceso al empleo es difícil de imaginar. Pero sí se pueden dar pasos y sí que se pueden mejorar mucho el acceso a derechos de las personas que se establecen aquí o que ya están establecidas desde hace muchos años, en términos de regularización migratoria, de permiso de estancia y de trabajo, y sobre todo de acceso a servicios básicos como sanidad, educación, vivienda. Sí, hay mucho que hacer y sí que hay una cierta capacidad, porque no estamos hablando de un Estado fallido, carente de recursos y de institucionalidad. El gobierno y el Estado mexicano es fuertísimo, tiene presupuesto, tiene instituciones, tiene leyes. Lo que pasa es que hay una gran distancia entre lo que hay por escrito y lo que luego ocurre, cómo se ha ido corrompiendo todo con los años, pero sí hay una posibilidad de abrir un camino, que sea lento, pero que demuestre que se pueden hacer las cosas de otro modo.
¿Y la actitud de la población es más receptiva y más solidaria? Sabemos también que los mexicanos recibían mal, ¿no? A los centroamericanos los tenían un poco como marginados. Sin embargo, cuando al lado de la caravana sí que habían muestras de solidaridad con los que llegaban.
La cuestión de la llegada de personas centroamericanas siempre ha tenido una arista dura acá por la cuestión xenófoba y la generación de estereotipos en términos de pensar que una persona por el hecho de ser hondureña o salvadoreña, pues si eres hombre eres potencialmente un criminal, ¿no? Un marero, y si eres mujer eres un objeto sexual que se va a dedicar al trabajo sexual. Y hay un cliché muy fuerte con eso, que genera obviamente xenofobia. Y en el caso de este fenómeno tan impactante del éxodo y las caravanas, todo eso se ha acentuado por ambos lados. Ha habido un discurso durísimo, impresentable en términos xenófobos por parte de ciertos medios de comunicación y ciertos sectores sociales que yo me atrevo a decir que son minoritarios. Lo que pasa es que se organizan mejor y saben hacer mucho ruido, porque esos mensajes de odio tan fuertes pues calan enseguida. Pero buena parte de la población local, y además de extracto bien humilde, se acaba de donde no tenía para tener un gesto solidario con estas personas, y eso quizás se ha visto menos. Durante toda la ruta han habido gestos más o menos espontáneos de familias que salían al camino a ofrecer lo que tenían, o más organizados por parte de la sociedad civil tipo nosotros, pero sobre todo, ahí debo decir, por parte de las iglesias, que son quienes en este país tienen una capacidad de movilizar a la gente, porque están muy imbricadas con la sociedad, mucho más diría que las ONGs, ¿no? Como los centros de derechos humanos, como el que yo trabajo.
Te agradecemos muchísimo la atención que nos has dispensado al programa Nuestro Norte es el Sur. Hasta pronto. Ya veo yo, por lo que tú nos has contado, que por lo menos algo de esperanza más sí que hay. Mucho éxito en vuestro trabajo y en todo. Muchas gracias.
Sí, pues un beso grande, Carmen.
Ha estado con nosotros Salva la Cruz, activista social, que está trabajando en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Chiapas, y es coordinador del área de incidencia política.
Lo que no sabe es que aquí no hay mañana, cruzamos varios países de la nación hermana y son muchos los que nos venden mal la gana. Nosotros no queremos en su país quedarnos, simplemente es la ruta que toca al cruzarnos. Buscamos trabajar, nos vamos mañana, que nuestra ruta es la nación americana. Me duele en el alma mi país querido, jamás irme no lo hubiera decidido. Hoy me marcho con las manos vacías.
S'ha acabat el temps i hem arribat al final. Bona vesprada i vos esperem fins 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que aquí se escucha.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Cuando la sociedad se encuentra inmersa en crisis de tipo económico que afecta en ocasiones a los intereses del capital, surgen proyectos ciudadanos autogestionados que no solo revierten la situación, sino que los dota ante una estabilidad que genera confianza. Es el caso de los cines Zoco de Majadahonda que presentamos en Barrio Carretas. Nos acompaña Jesús Escudero, economista, secretario y vocal de la Comisión de Eventos de la Asociación Cines Zoco de Majadahonda. Buenas noches, Jesús.
Hola, buenas noches, Enrique. Encantado de hablar con vosotros.
Igualmente. Vamos a hablar, si te parece, sobre el municipio de Majadahonda, que está en la provincia de Madrid. ¿Pero cuántos habitantes tiene?
Pues el municipio de Majadahonda tiene unos 70.000 habitantes. Está en la zona noroeste de Madrid. Es una de las zonas, por así decirlo, más ricas o desarrolladas de Madrid. Es un poco también ciudad dormitorio, porque está a 15-20 minutos de Madrid y hay mucha gente que vive y que luego trabaja en la capital.
¿Y la actividad económica del municipio cuál es?
Los servicios.
Y si tuviéramos que hablar del estatus socioeconómico, ya me has comentado que alto, ¿no?
Sí, es alto o medio alto. Es de estos municipios que salen entre los 15 o 20 municipios más ricos de España. Estamos hablando de la zona de Majadahonda, Pozuelo, Las Rozas, son municipios de nivel alto o medio alto.
Vamos a hablar, si te parece, sobre la historia de los cines Zoco de Majadahonda, que se remonta a 2013, cuando Enrique González Macho, propietario de la distribuidora Altas Films, cierra los cines Renoir, ¿no?
Sí, eran los cines Renoir, llevaban siendo cines Renoir desde el año 99, aunque existían desde bastantes años antes, y desde el año 99 que se dio ya un tipo de cine versión original, fundamentalmente, pero en el año 2013 tengo yo apuntado que entre 2005 y 2015 se cierran más de 800 salas de cine en toda España, y Enrique González Macho cerró muchas de las 200 salas de cine que él tenía como Renoir. Eso fue en abril del 2013. A raíz de ese momento, cuatro vecinas, porque fueron cuatro mujeres las que encabezaron este proyecto, se rebelaron contra el cierre y empezaron a recopilar firmas de apoyo a la gente que estaría dispuesta a reabrir los cines o mantenerlos abiertos.
Hubo movilizaciones de la ciudadanía con reuniones, folletos, micromecenazgo también, ¿no?
Sí, hubo de todo. Primero se intentó con las 2.000 firmas ir a ver a Enrique González Macho y convencerle de que el proyecto era viable y que se podía seguir manteniendo en Majadahonda los cines abiertos, pero no fue posible convencerle. Y entonces, basándonos en la experiencia de Cine Ciutat de Mallorca, que un año antes había cerrado también los cines Renoir y se habían constituido en una cooperativa, nos pusimos en contacto con ellos para conocer cómo habían hecho su plan de negocio, los estatutos y todo, y para nosotros fue un impulso muy importante para poder sacar adelante la asociación.
Jesús,
eso y la movilización de los vecinos, porque vimos que rápidamente nos poníamos en 800 o 900 socios, y desde el mes de septiembre se abrió una cuenta y la gente ya hacía los ingresos y todo esto.
En este caso, Enrique González Macho cerró porque evidentemente no era viable económicamente.
Claro.
Pero ¿era cuestión de la crisis que atravesábamos o ya se remontaba, como tú decías, al 99 porque la asistencia de los espectadores fue poco a poco bajando?
Sí, la asistencia de los espectadores fue bajando, por supuesto. Era un poco la crisis del cine y de las salas del cine. Por ejemplo, en Madrid capital o en Madrid de la comunidad ha habido 160 salas de cine en los años 70 y 80 y actualmente no llegan a 30. Con lo cual, poco a poco, se han ido cerrando porque el margen de beneficio, supongo, que cada vez era más estrecho. Y solamente las asociaciones sin ánimo de lucro, que lo único que queremos es tener un cine con cuatro salas abierta y dando cine y haciendo la oferta cultural que hacemos, pues son las que más o menos están resultando viables. Esto y el modelo de gran cine de centro comercial.
Hablamos de reapertura el 20 de diciembre de 2013 con la película Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba. Me imagino que habría sido un éxito total.
Sí, todo esto fue una lucha y una pelea muy dura, calle a calle y centro cultural a centro cultural, captando socios. La alegría cuando conseguimos abrir el cine, una vez que llegamos a 900 socios, decidimos que había que abrirlo. Se hizo una auténtica fiesta, allí la gente iba como loca porque habíamos conseguido reabrir el cine al que llevábamos yendo algunos 20 años.
Vamos a hablar, si te parece, era de la Asociación Cines Zoco de Majadahonda. Es una asociación sin ánimo de lucro, como decías. Me imagino que también participativa.
Sí. Sí, por supuesto. Esto, según los estatutos, el cine, digamos, es de los socios. Los socios en las asambleas anuales y con el contacto y las vías que tenemos abiertas para que aporten, es una asociación de este tipo, por supuesto, donde se decide lo que nuestros socios digan.
Si hablamos de socios, hay socios fundadores de número, de honor y protectores. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros?
Los socios fundadores fueron los 20 socios que, sin conocerse de nada, algunos que tenían que ver con el cine, otros no, simplemente eran espectadores del cine, se empezaron a reunir y impulsaron el proyecto. Todos los demás, digamos que somos socios de número, y luego dentro de estos se abrió una vía de voluntarios, por así decirlo, que llegamos a ser como 30, nos organizamos en varias comisiones, una comisión de educación, otra comisión de eventos, otra comisión para organizar la ópera y el ballet y todo tipo de eventos.
Si hablamos de cuota de socios, ¿es cierto que cada socio paga 100 euros al año?
Sí, la cuota de socios son 100 euros al año. Para los jóvenes menores de 30 años es de 50. Ahí tenemos menos, es lo que más nos cuesta. Los socios, con los 100 euros, tenemos las entradas entre 3 y 4 euros, con la bajada del IVA, que se rebajó de 4,50 a 4, lo más cara. Podemos asistir a pases de cine clásico, preestrenos gratuitos uno al mes, y luego pues las charlas y los coloquios con los directores en el Zoco, que vienen a presentar su película y a luego al coloquio.
¿Y actualmente es cierto que tenéis 968 socios?
Sí, estamos ahí. También es verdad que en el periodo de diciembre y enero, como fue cuando abrimos, es cuando mayor renovación de cuotas hay. Hasta finales de enero no se estabiliza el número, porque no todos están domiciliados, y entonces no sabemos el número exacto, pero últimamente hemos bajado de los 1.000 socios y nos está costando volver a llegar a esa cifra.
¿Y para que sea viable el proyecto se necesita 1.200?
Sí, las cifras que hicimos al principio salía con unos 1.200 socios. Sí que es verdad que, por ejemplo, este año ha ido bien porque también la venta de entradas a los no socios ha aumentado. La bajada en socios se ha compensado con una mayor venta de entradas al público en general.
Otro dato es que el 25% de los asistentes han sido socios el año pasado.
Sí, el año pasado el 25% de la venta de entradas son de socios y el 75%, ahí estamos hablando de entradas de pagos, con lo cual los preestrenos y todo eso de asistencia no están incluidos. El socio a lo mejor viene 2-3 veces a la semana al cine, y el no socio, que a lo mejor solamente viene una vez cada 15 días, pues a lo mejor no le sale rentable pagar los 100 euros. Pero para los asiduos o para los colaboradores que priman un poco el que exista esta asociación por encima de las veces que puedan ir al cine, es lo más importante.
Y luego, Jesús, ¿es cierto que para los no socios la entrada supone de 3 a 7,50 euros?
Sí, en fin de semana. Nosotros tenemos una política de precios. Tenemos 2 días del espectador, los martes todo en versión original, porque es el día que todas las películas se ponen en versión original. El miércoles, películas dobladas, son los 2 días del espectador y con los precios entre 3 y 4,50. Y luego los lunes y los jueves, los mayores de 60 años y los menores de 30, también pagan entre 3 euros los socios y 4,50 los no socios. Solamente en fin de semana es cuando el socio paga 4 y el no socio puede llegar a pagar 6,50 o 7,50, depende de la sesión.
Y si hablamos de ingresos, en 2018 ha supuesto 85.000 entradas vendidas.
No sé exactamente ahora los ingresos por entradas, porque estamos con el cierre de las cuentas y no sabría decirte exactamente.
¿Otros ingresos, aparte de lo que es en sí la aportación de los socios y de las entradas, me imagino que será alquilar las instalaciones, ¿no?
Sí, también tenemos los ingresos del bar. Luego tenemos una subvención, que es la única que tenemos. No tenemos ninguna subvención ni del ayuntamiento, ni de la comunidad, ni del gobierno. Solamente tenemos una subvención por poner cine europeo de Europa Cinemas. La tenemos desde el principio porque cumplimos una serie de requisitos.
¿Y tenéis 8 empleados?
8 empleados, algunos a tiempo parcial. Hay 5 colaboradores que no dedican todo el tiempo al cine, solamente una parte de su actividad. Y luego somos unos 14 voluntarios que estamos apoyando en las diversas comisiones, organizando los eventos, la ópera, los pases de educación o la comunicación o los boletines informativos que sacamos.
Y si tuviéramos que hablar, Jesús, del perfil, por ejemplo, del voluntario y del socio, ¿tú qué dirías?
Diría que son personas mayores de 50 o 60 años pues a lo mejor prejubilados, por ejemplo la persona que lleva los pases educativos pues es un profesor de un colegio, no todos somos jubilados, pero sí el 50% o más somos personas que ya no estamos trabajando. Este tipo de voluntariado cultural, porque éramos espectadores del cine y nos ha gustado apoyar esta iniciativa.
Y si hablamos de los cines Zoco de Majadahonda, hay que decir que están instalados en el centro comercial El Zoco, ¿no?
Sí, es un centro comercial pequeño de estos que se construían en los años 70 y solamente de dos plantas, con tiendas pequeñas, no franquicias, nada de eso. También hay tres o cuatro bares y zonas de gente más joven, que es la que más nos cuesta que, por su forma de ver el cine, pues vengan a nuestras salas.
Quizás, Jesús, haya algún excusante que se diga, pero la finalidad en sí de la asociación, ¿cuál es?
Pues la finalidad de la asociación es mantener las salas abiertas y a la vez hacer una oferta, no perder, como se había perdido, una oferta de carácter cultural para esta zona de Madrid. Y que las personas puedan ir allí a ver cine comercial, pero por otro lado a una serie de actos que el cine puede desarrollar, como ya te digo, que son los coloquios con los directores o los pases educativos o la ópera, por ejemplo.
Jesús, has hablado de salas. Hay que decir que tenéis cuatro salas. La primera tiene 195 butacas, la segunda 168, la tercera 55 y la cuarta 55, pero en cada una se proyectan un tipo de películas distintas.
No, se va alternando en función de si son estrenos que se suelen hacer en las salas grandes o si son películas de segunda o tercera semana que ya van recalando en las salas más pequeñas. Pero se pueden poner cualquier película en cualquiera de las salas. Además, una de las primeras cosas que hicimos, que ahora ya todos los proyectores son digitales, nos ha costado 3 o 4 años comprarlos y pagarlos, ahora acabamos de pagar los dos últimos y ya toda la proyección son DCP, son digitales, o sea que ahí estamos en la última tecnología, por así decirlo.
Vamos a las dificultades. Ya has dicho dos dificultades. La dificultad que tenéis de atraer a los cines, a los jóvenes. Otra es esta, los archivos digitales, la maquinaria. Pero también había o hay desconfianza de los distribuidores.
Costó mucho al principio algunos distribuidores convencerles de la viabilidad de nuestro proyecto y de que nos dejaran proyectar sus películas. Pero poco a poco, viendo los números del cine, les hemos ido convenciendo. Los últimos han sido Warner o Disney, incluso. Y ya este año con Disney y hace 2 años con Warner ya se ha solucionado. Creo que proyectamos películas de todos los distribuidores, pero sí que al principio fue una lucha denodada para que nos cedieran sus películas y tuvieran confianza en nosotros. Afortunadamente la gente del cine, como vienen invitados a nuestros eventos y vienen encantados a presentar sus películas y a los coloquios con la gente, pues digamos que ha servido también un poquito de altavoz dentro de la industria para favorecer el desarrollo de nuestros cines, la buena fama, entre comillas, del mismo.
Como es el caso de Almodóvar, Trueba y Saura, ¿no?
Sí, Saura iba a venir en otoño a abrir la temporada, no pudo venir, pero vamos, nos ha prometido que va a venir más adelante. Pero digamos que han venido 250 directores, entre ellos prácticamente los más famosos. Ahora ha venido este año Javier Fesser, o ha venido Fernando Colomo, Gracia Querejeta, Borja Coveaga, Agustín Díaz Llanes, y luego actores pues como Pedro Casablanco, Rosy de Palma, Javier Gutiérrez también vino este año. Pero a la vez que vienen también gente conocida, estamos encantados de dar la oportunidad a directores noveles o mucha gente, por ejemplo, de Majadahonda o de por allí, que venía a este cine de pequeño y que ahora ha tenido la oportunidad de estrenar o de preestrenar una película en nuestros cines, y que para ellos es una cosa increíble poder hacer eso. Y luego muchas veces pues un director famoso te da mucha satisfacción, se llena la sala, pero otro día llega otra pequeña película con un proyecto y en el coloquio pues la gente se va súper contenta después de hablar de la película, y lo que gana una película después de un coloquio, de un buen coloquio de una hora con el director o con los participantes.
Si hablamos más de dificultades, hay que incidir en lo que ha sido el alquiler del local, ¿no?
Sí, sobre todo al principio nos pedían un alquiler bastante elevado, hacía insostenible el proyecto. Afortunadamente ahí la buena mano de Enrique González Macho, que aunque se quitaba del proyecto quería que los cines siguieran de alguna manera, pues hizo que de la petición inicial se bajara más o menos a la mitad, y luego se ha ido renovando por más años, y ahora acabamos de renovar hasta finales de 2021, con lo cual nos hemos asegurado otros 3 años por delante. Esperamos llegar a ese año y mucho más.
Hasta ahora, ¿qué películas han visto más de las que habéis exhibido?
Las películas más vistas allí son películas españolas y películas de autor. Por ejemplo, este año las más vistas han sido Campeones, luego películas de autor como Cold War, como Los archivos del Pentágono, El hilo invisible, La buena esposa. Películas francesas también están funcionando muy bien. La película es de Argentina, de Ricardo Darín, El amor menos pensado. Woody Allen también ha funcionado históricamente muy bien en nuestros cines. El año pasado la más vista en 2017 fue La librería, y otras españolas como Perfectos desconocidos también. O sea que es una mezcla entre cine español, europeo y cierto cine americano, porque por ejemplo, por obligaciones con las distribuidoras, tuvimos que poner Blade Runner 2049 o la trilogía esta de 50 sombras de Grey, y fueron un fracaso espantoso. O sea, no funcionaron y a la semana pues se quitaron porque no funcionaban.
Jesús, ¿y actualmente qué películas hay en cartel?
Tenemos la película de Cuerda, Tiempo después. Tenemos una película solamente en el paso de por la noche, pero que está funcionando bien para la gente joven, que se llama Bohemian Rhapsody. Tenemos la película de Silvio, la de Tony Servillo, que es sobre el biopic sobre Silvio Berlusconi. Todavía está la película de El amor menos pensado. Esta semana han entrado un par de películas nuevas, me parece que es Atardecer y Juliet desnuda, que es una película de Zanjok. Una película vasca que se llama Danza.
Empezamos el año 2019. ¿Qué proyectos tiene la asociación Cines Zoco Majadahonda para este año?
Pues seguir con nuestros pases comerciales y sobre todo educativos, y ofrecerle a los socios cada vez más cantidad y calidad los eventos, ya sea a través de los directores, ya sea a través de la programación de las óperas. Se dan unas 15 o 20 al año. Los pases educativos a jóvenes y colegios suponen unos 30 pases que pasan por allí unos 3.000 alumnos. Es el futuro del cine, y seguir un poquito con eso. Hacemos pases con ONGs, asociaciones de vecinos. También tenemos una colaboración con las sesiones azules, que se llama, de personas con autismo en condiciones específicas en las salas. Y sobre todo, seguir adelante y ofreciendo mucho cine.
Si algún excusante está interesado en el proyecto y quiere recibir más información o tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
Tenemos una página, buscando en Google Cines Zoco Majadahonda, sale nuestra página, y ahí se puede poner en contacto con nosotros, hasta hacerse voluntarios si quiere. O sea que estamos abiertos a todo tipo de colaboración.
Jesús Escudero, economista, secretario y vocal de la Comisión de Eventos de la Asociación Cines Zoco Majadahonda, gracias por tu participación en Alguna Salida de Tiempo, y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Enrique, te lo agradecemos mucho a ti, la proyección de nuestro proyecto, y deseamos que en otras partes de España se sigan abriendo cines. Hoy he leído la noticia de que se abren unos cines también de este tipo en Soria, en Parla, otro pueblo de Madrid. Esto es lo que tiene que seguir para que podamos seguir viendo cine.
Que se abran cines y que no se cierren librerías, ¿no?
Que no se cierren librerías. Allí en el Zoco una librería abrió hace poco, nos pidió consejo, dijo, si el cine sigue, abrimos la librería, pero si el cine no sigue, no nos atrevemos. De momento llevan más de un año y parece que la cosa va bien.
Ojalá siga así.
Es importante.
Jesús, un saludo.
Enrique, muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Los problemas son asuntos que implican algún tipo de inconveniente o trastorno que exigen una solución. Cuando aparece un problema, este supone una dificultad para alcanzar un objetivo. Pablo Neruda afirmaba que queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por los que quieres, abandonarlo todo por el miedo, no convertir en realidad tus sueños. Por su parte, Charles Chaplin sostenía que no hay nada más permanente en este malvado mundo, ni siquiera nuestros problemas. Albert Einstein consideraba que la formulación de un problema es más importante que su solución. Paulo Coelho decía que aun cuando haya pasado por todo lo que pasé, no me arrepiento de los problemas en que me metí, porque fueron ellos los que me condujeron hasta donde deseé llegar. Woody Allen sostenía que la vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema. Una reflexión anónima afirma que la vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido. Finalmente, Henry Ford decía que la mayoría de la gente gasta más tiempo y energías en esquivar los problemas que en tratar de resolverlos. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna hemos seleccionado la narración titulada El Problema, que será interpretada por Sofía Tebar, estudiante de secundaria, como narradora, y José Pérez, vendedor de libros, como el gran maestro.
Un maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio zen. Cierto día, el guardián murió y había que sustituirlo. El gran maestro reunió a todos sus discípulos para escoger a quien tendría ese honor.
Voy a presentarles un problema, dijo. Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo.
Trajo al centro de la sala un banco. Puso sobre este un enorme y hermoso florero de porcelana, con una hermosa rosa roja. Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían. Los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y elegancia de la flor, ¿qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados. Después de algunos minutos, un alumno se levantó. Miró al maestro y a los demás discípulos. Caminó hacia el vaso con determinación. Lo retiró del banco y lo puso en el suelo.
Usted es el nuevo guardián,
le dijo el gran maestro y explicó.
Yo fui muy claro. Les dije que estaban delante de un problema. No importa qué tan bellos y fascinantes sean. Los problemas tienen que ser resueltos. Puede tratarse de un vaso de porcelana muy raro, un bello amor que ya no tiene sentido, un camino que debemos abandonar pero que insistimos en recorrer porque nos trae comodidades. Solo existe una forma de lidiar con los problemas: afrontarlos. En esos momentos no podemos tener piedad, ni dejarnos tentar por el lado fascinante que cualquier conflicto lleva consigo.
Barrotes los que guardan sus penas, han cometido algún delito y hoy cumplen condena. Ese gobierno me tiene hasta los huevos, el mundo hoy en día solo lo mueve el dinero. Nos tachan por crecer en la miseria, no saben qué es que te falte un plato en la mesa. Mira, ahora escúchame usted, le voy a contar esta historia, señor juez. Ese que ayer esposaron por robar, su niña no tenía pa' hallar. La pobre no paraba de llorar y no se engañe, intentó trabajar. Desde que amanecía a la madrugada, llegaba la noche y no había encontrado nada. Desde que entraba ya mal lo miraban. ¿Qué culpa tiene de ser de raza gitana?
Ahora que estoy dentro, lucho por mi libertad.
Según el estudio realizado por la Red de Entidades Sociales del Entorno Penitenciario, ROSEP, 6 de cada 10 reclusos en España lo son por delitos contra el patrimonio, hurto o robo con fuerza, y contra la salud pública, tráfico o posesión de drogas. El 49% tiene estudios básicos y hasta el 65% son drogodependientes. En este estudio también se expone que si España tuviera una tasa de encarcelamientos acorde a su índice de criminalidad y a la media europea, un 50% de personas encarceladas deberían estar en libertad. Otras luces lo dedicaremos a hablar sobre la situación actual de los presos y presas en las cárceles españolas. Nos acompaña Lidia Gómez Ferrer, miembro de la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria. Buenas noches, Lidia.
Hola, buenas noches.
Vamos, si te parece, a hablar en principio sobre la asociación. ¿En qué año se creó?
Constituida como tal fue en abril del año pasado.
¿Y cómo surgió la idea de crear la asociación?
Debido a tres muertes de tres personas que sucedieron en Brián, en Zuera y, si no recuerdo mal, en Albocácer o Picassent.
Entonces, si hablamos de finalidades, ¿qué finalidad tiene en este caso esta agrupación que habéis formado los familiares de los internos e internas de las cárceles?
Somos familias de presos y gente que mantiene una relación de amistad o solidaridad con algunos de ellos. Nosotros nos apoyamos para afrontar las condiciones de las existencias crueles, infrahumanas y degradantes que se imponen a nuestros seres queridos, encarcelados, algunos yo diría que indebidamente.
¿Y tenéis algún tipo de relación con profesionales, por ejemplo, psicólogos, abogados, etcétera?
Sí, sobre todo con abogados. No tenemos gran cantidad, pero son abogados solidarios, psicólogos solidarios. Es decir, de momento nadie percibe una cantidad.
Dada la situación en la que atraviesan las familias de estas personas presas en las cárceles, hay también talleres destinados sobre todo a los integrantes. Por ejemplo, uno de ellos se llama Duelos y Crisis, otro Manejos de Estrés y Salud Emocional, y finalmente la comunicación en las relaciones humanas. Estos talleres son fundamentales, ¿no?
Sí, a nosotros, a los integrantes y no integrantes, que también acuden, nos ayuda, digamos, a saber llevar un poquito más las cosas. Cada taller tiene un enfoque diferente, pero nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a conocer el entorno y cómo sobrellevarlo mucho mejor.
¿Se va a llevar alguna iniciativa de este tipo de talleres en los próximos meses?
Sí, tenemos pensado aproximadamente, quizá para abril, mayo, puede que convoquemos otros talleres, a los cuales, gracias a Dios, cada vez va más gente.
Me imagino que se publicará en las redes sociales.
Sí, sí, sí. Para ello tenemos, pues, Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, que está en Facebook. Tenemos La Cárcel Mata, Tocata, también lo tenemos en Twitter. O sea que hay diversos medios que dan a conocer a las personas este tipo de talleres, lo que hacemos. En fin, sí que hay medios de comunicación, pero son un poco escasos.
¿Eso quiere decir que los medios de comunicación generalistas, más significativos, no recogen estas informaciones?
No, evidentemente que no. Es más, yo te diría que la verdad se oculta. O sea, siempre se le echa la culpa al preso. En cambio, los carceleros siempre dicen que son las víctimas, cosa que no entendemos, que ellos sean víctimas. Las víctimas son nuestros presos, no los carceleros.
Lidia, ¿de qué medios de comunicación estamos hablando, tantos radiofónicos, de prensa escrita o de televisión?
Una que he podido ver yo es Telecinco, por ejemplo. Ahí nunca nos dan opción a defendernos. TV3 tampoco. Nos están dando ya un poquito, pero no mucho. Yo te diría que ningún medio se hace eco de las necesidades de los presos ni se hace eco de saber o hacer entender a la sociedad en qué condiciones están los presos.
Sean medios públicos o privados, ¿no?
Sí, evidentemente.
Vamos, si te parece, a repasar la situación actual de los presos y presas españoles y también de otros países en las cárceles españolas. Concretamente, con relativa frecuencia estamos escuchando en los medios de comunicación muertes de presos y de presas y relacionan esas muertes en algunos casos con el aislamiento. ¿Eso es así?
Totalmente, o sea que prácticamente no. Yo te diría que todas las muertes se producen en aislamiento. ¿Por qué? Pues porque para los carceleros es mucho más cómodo matar a una persona en aislamiento que no en un módulo en el cual hay mucha más gente, pueden observar, aislamiento es puro y duro donde se producen las muertes.
Lidia, ¿y si tienen datos de cuántas horas pasan al día y cuántos días los internos e internas en las cárceles en estos lugares de aislamiento?
Legalmente deberían pasar 15 días.
Según esas reglas de Nelson Mandela que se denomina.
Correcto, pero eso se lo pasan por el forro de la chaqueta. El máximo que yo he sabido o he tenido conocimiento, creo que han sido 30. Entonces es un trato muy cruel, puesto que las horas, digamos, de relacionarse, si se puede llamar relacionarse, uno es una hora y los otros 4 horitas, como mucho. Cuando están en aislamiento, llevan tantísimo tiempo, esas personas pierden el rumbo. ¿Por qué? Pues porque ya no saben ni en el día en que está, cuándo es noche, cuándo es día. No hablan con nadie, nada más que con los carceleros, y con los carceleros no hablan. Es decir, los carceleros los tratan como perros. Ellos consideran que son una inmundicia. Entonces, es un trato muy cruel y degradante.
¿Y las familias tienen información cuando sus familiares están en estos lugares de aislamiento o no?
Las familias tenemos conocimiento desde el momento que el preso nos llama. Tampoco les permiten esa llamada. Tenemos conocimiento, pero única y exclusivamente por medio del familiar, del amigo, del compañero, no por la cárcel. La cárcel no te comunica absolutamente nada. Lo único que lo hacen, inclusive en forma, te diría yo que brutal, deshumanizada, es cuando matan a uno, te llaman por teléfono y te dicen: oiga, mire, ¿es usted familiar de fulano o mengana? Es que su hijo, su marido, su compañero ha muerto. Lo tenemos aquí, vengan a recogerlo. Es el único conocimiento que tenemos nosotros.
¿Y qué causas argumentan los funcionarios de prisiones para ingresar a los presos en estos lugares de aislamiento?
Yo no puedo negar en ningún momento que existan presos más o menos peligrosos. Pero precisamente a esos no se les mete en aislamiento. Quizá por una contestación que a ellos no les ha cuadrado, porque entran en sus celdas y les desbarajustan toda la ropa, se la rompen, lógicamente una la aguantas, dos saltas. Automáticamente ya tiene un motivo para llevarte a aislamiento. Ese es el problema. No hay una base para llevarles a aislamiento. O sea, no hay una motivación concreta. Simplemente este. Termina de salir de aislamiento, vamos de nuevo a por él. Y lo volvemos a meter a aislamiento. Porque es la manera que ellos tienen de matar.
Seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero todo esto se investiga o no?
Ahora hay algún caso, debido a estos abogados solidarios que se están moviendo muchísimo, se están investigando. Y porque las familias estamos perdiendo el miedo. Entonces hay algún caso que está en estos momentos en investigación. Pero hasta el momento no habían investigado las muertes. Es más, una segunda autopsia no la permiten. El médico carcelero, que es algo parecido con un Mengele, pues da la autopsia como muerte súbita, sobredosis, suicidio. Todas las muertes están basadas en lo mismo. Qué casualidad que siempre es el mismo firmante, es decir, el médico, siempre son las mismas causas, cuando a lo mejor esa persona que aparece hoy muerta, ayer habla con su familia, está la madre feliz, mañana te llamo y al día siguiente aparece muerto. O muerta.
También, Lidia, hay muertes por sobredosis.
Sí.
¿Eso quiere decir que la droga está presente en las cárceles?
Evidentemente, la ilegal está la legal. La ilegal, ¿quién la mete? Supongo que como no tienen nada más fijación que con los presos, no se dedican a poner otro tipo de medios para que no se introduzca droga. Pero la legal, yo te puedo decir que llega un viernes y se distribuye la medicación de viernes, sábado, domingo. Entonces hay gente que en un estado de desesperación que lo cambian por un cigarro, por un café, por lo que sea. Se toman las pastillas de ellos y las del compañero. Eso me parece inhumano, el que te den una medicación peligrosa para 3 días consecutivos. No me parece ni justo ni humano, y máxime cuando hay gente que tiene un problema mental y estas personas pues a veces se desquician. Y su forma, digamos, de calmarse es tomándose la medicación de golpe.
Vamos a hablar, si te parece, ahora de ese derecho a la salud y a las garantías de este derecho. Realmente, algunas veces, o escuchamos, o inclusive hablamos con presos o presas, y se quejan de que los tratamientos, según qué tipo sean, pues a veces no se establecen y tampoco la medicina, quizás en función de la carestía de la misma. ¿Todo esto es así?
Sí, sí, evidentemente que es así. La atención hospitalaria no existe prácticamente. O sea, ya lo sacan cuando están prácticamente muertos, pero para quitarse el muerto de encima. Con lo cual, la transferencia está ordenada por ley desde el 2003, en cambio el dinero nunca le llega. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no paga a las autonomías. Entonces, la medicación, le dan genéricos, que ni sabemos qué tipo de genérico es. Desde luego, asistencia como tal, como te podrían dar a ti en la calle, o a mí, a un enfermo de cáncer, por ejemplo, no la reciben. O bien porque se les olvida que tienen que salir al hospital, o bien porque no hay dispositivos suficientes de la Guardia Civil, entonces no reciben ningún tratamiento.
Que es el caso de las citas médicas y de las operaciones que a veces no los trasladan por falta de personal.
Sí, 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 evidentemente, pensando muy bien, quiero creerles, pero visto lo visto, lamentablemente no les creo. Hoy no podemos llevarte, mañana, o sea, el mañana nunca llega, entonces hay gente gravemente enferma que debían descarcelarlos y que por lo menos tuvieran una muerte digna. ¿Cuándo los carcelan? Te diré que a lo mejor con una semana, 10 días, un mes, a vista de su muerte.
Y en cuanto a los enfermos mentales, ¿qué podemos decir? ¿Los encierran o no?
Sí, por supuesto. Hay mucha población reclusa que son bipolares, en fin, problemas psiquiátricos, que no deberían estar internados en una cárcel, sino en un centro especializado. En cambio, están ahí y encima de todo ello los meten en aislamiento. O sea que no es suficiente con que están en la cárcel, los mandan a aislamiento. Con lo cual, esas personas se vuelven más locas aún. Se trastornan muchísimo. También los carceleros, por su cuenta, hoy espérate a la medicación, él se pone nervioso, a lo mejor pega un golpe o pega patadas contra la puerta y recibe no solamente la no medicación, sino que recibe la paliza. Con lo cual, es un enfermo mental con el agravante de que tiene a lo mejor la mandíbula rota, un pie roto, una mano dislocada, una mano rota, una acumulación de circunstancias y de hechos que no dicen nada bueno de las cárceles españolas.
Las familias reivindicáis que se revise el régimen de visitas por enfermedad. ¿Eso qué quiere decir?
Si una persona normal tiene unos días concretos, ¿por qué no pueden dejar a las familias visitar a sus enfermos, a sus hijos, más regularmente? Y no pueden entrar en enfermería con un horario, digamos, más o menos flexible. Pues porque ellos no quieren, porque a ellos no les convienen. Porque a lo mejor en ese momento el preso no está en condiciones. Y ellos lo que quieren es que el preso esté en condiciones para verlo, no en su interior, en su capacidad para verbalizar las cosas, sino simplemente de cara a la vista del familiar.
Por todo lo que estás comunicando, Lidia, la violencia institucional existe y además sea física o psicológica, ¿no?
En ambos medios existe, lo acusa mucho más cuando es una tortura física, aunque realmente resisten algunos. Y van mermando psicológicamente a esa persona, con lo cual algunos de ellos caen en una depresión, dejan de funcionar, existe y lo afirmo.
¿Se puede decir que también hay abuso en lo que es el trabajo laboral? ¿Existe explotación laboral a los presos y presas en las cárceles españolas?
Sí, sí, sí.
¿Cómo se refleja esto?
Un preso puede cobrar desde 1 euro al día por un trabajo que tú a lo mejor cobrarías en la calle 15, 20 euros la hora. La explotación laboral es palpable, es inhumana. Lógicamente, tienen los peores trabajos para realizar. Y cuando digo peores, no es porque el trabajo manual sea malo, sino que tienen que estar continuamente, dale que te pego, y luego al final que recibes 1 euro, ¿con eso qué haces? ¿Mantienes a la familia? ¿Te mantienes tú? ¿Cómo casa eso? Cuando ellos luego lo sacan a la calle y perciben un dinero. Si le llamamos a eso trabajo, yo les llamaría más que trabajo explotación.
Si hablamos ahora de acceso a la cultura, libertad de expresión y asociación, me imagino que también sería una cuestión criticable.
Evidentemente. Lo que se refiere a la cultura, este tipo de gente, los carceleros, refiere a una población reclusa ignorante que a una población reclusa inteligente, con estudios, cultivada. ¿Por qué? Porque ellos tampoco tienen cultura. Entonces sería muy lamentable que un preso pudiera coger un tema que un carcelero no tiene ni idea. Entonces la cultura vamos a dejarla al margen, ¿vale? No hay cultura allí. Libertad de expresión, no, allí es un campo de concentración. Allí el que habla un poco más de la cuenta ya sabe dónde va, ya sabe lo que le toca, ya sabe cómo puede terminar. O sea, no hay libertad de expresión, ni muchísimo menos. Tú no le puedes rebatir a un carcelero que lo blanco es negro y lo negro es blanco. No, hay que decir sí, señor, no, señor, lo que el carcelero diga, vamos. Lo de asociación, no, tampoco. Enseguida son bandas, están confabulando. No, eso tampoco es permitido por ellos. En definitiva, yo creo, bajo mi punto de vista, que ellos saben muy bien lo que están haciendo. Por suerte, tenemos gente que lucha y que reivindica sus derechos, inclusive dentro, haciendo huelgas de hambre, pero no tienen la misma libertad que tenemos los de la calle.
¿Si el amor de censura está presente este hecho en las comunicaciones o en la correspondencia que reciben los presos y presas?
En las comunicaciones no te diría yo tanto como en las llamadas telefónicas. Hay presos que tienen las llamadas intervenidas. La correspondencia, eso es darlo por hecho, ¿eh? Muchos de ellos tienen la correspondencia intervenida e incluso ni se la dan. Y cuando se la dan ya leída. Que eso está penado, ponen la cola al gato.
Vamos a hablar, si te parece ahora, Lidia, sobre esos traslados arbitrarios que realmente supone un grave problema también para las familias, por el desarraigo.
El desarraigo familiar es tanto para ellos como para las familias, es muy doloroso, puesto que el nivel económico de las familias, no te digo que todos sean malos, no da para ir todos los meses, pues por ejemplo, a 800 kilómetros, ni todos los meses ni todas las semanas, como tienen derecho. Ni 400 kilómetros, ellos lo hacen adrede para que estas personas, los presos, se sientan aislados, se sientan solos, aunque no lo estén, pero solo tienen la oportunidad de llamar a sus familias. No tienen la presencia de sus familias, que para ellos es muy importante. Hace que ellos se sientan mejor, hace que ellos se sientan mucho más fuertes anímicamente. La familia es muy importante para ellos.
Ante todo esto que estás planteando, Lidia, ¿qué dice el juzgado o los juzgados o el juez de vigilancia penitenciaria?
El juez de vigilancia penitenciaria, uno más, nunca da la razón ni al preso ni a las familias. Supongo que firma, queda muy bonita la firma, pero siempre firma a favor de instituciones.
Vamos a hablar de grupos, de colectivos. Las presas en las cárceles españolas, me imagino que la discriminación también estará tan presente o más que en el exterior, ¿no?
Tienen una doble condena. Es decir, son presas, son mujeres y están en un habitáculo diseñado para hombres. Entonces, una mujer tiene muchas más dificultades. ¿Por qué? Pues porque si tiene padre, madre, lo que sea, vale. Pero si tiene que depender a lo mejor de un compañero, de un marido, lo tiene mucho más difícil. Inclusive también hay abusos de carceleros hacia las presas. Entonces, mujer presa es una mujer indefensa en manos de los carceleros desarmados.
En cuanto al capítulo de inmigrantes y racializados, ¿tienes datos de la presencia de estos colectivos en las cárceles españolas y su situación?
Los hay. Algunos de ellos ahora son asistidos por familias frente a la crueldad carcelaria, cada uno en su medida. Si aquí en Valencia sabemos de una persona que no pertenece al país y se le puede ayudar, se le va a ayudar exactamente igual que uno que sea oriundo de aquí, de Valencia, o de Madrid o Barcelona, pero sí que los hay. Lo que ocurre es que están mucho más desprotegidos, puesto que no tienen familia. Por eso, familias frente a la crueldad carcelaria, también estamos haciendo mucho hincapié en el extranjero.
Ante todo esto, Lidia, que planteas, ¿qué es lo más urgente, según la asociación vuestra, que cambiar en el régimen carcelario español?
Yo te diría, en primer lugar, la sanidad. La sanidad es nefasta, no funciona. Excarcelación de los presos gravemente enfermos, como pueden ser cáncer. Es que hay tantos puntos. Y en tercer lugar, pues el desarraigo. Serían tres puntos a tener muy en cuenta, pero sobre todo la sanidad.
Esto es la realidad de ahora y la realidad inmediata, pero si tuviéramos que incidir en la prevención para que personas del exterior, ciudadanos y ciudadanas españoles y de otros países no delincan, ¿qué debería hacer no solamente ya el gobierno, sino la sociedad para que el número sea el menor posible?
Pues yo cogería, por ejemplo, el ejemplo de Alemania. En Alemania hay un índice de delincuencia muy bajo. Evidentemente tampoco están tratados como se tratan aquí, sino que son unas cárceles mucho más de reinserción, no de humillación, de vejación, de tortura. Sí, están en un régimen prisioneros, pero no están prisioneros. Entonces sería una forma de reinsertar y que no volviera a delinquir.
¿Tenéis datos de la reincidencia de los presos que han estado unos años en las cárceles españolas y han cumplido condena? ¿Qué probabilidad hay de que reincidan en esa ilegalidad?
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias hiciera un programa de reinserción, sería tan baja como la alemana. Te hablo de la alemana porque es la que conozco, pero como no hay ese sistema de reinserción, pues no te puedo dar cifras porque desconozco dicho dato.
Es un sistema más que de reinserción, de castigo.
Sí, sí, reinserción, ¿qué reinserción? Con tratos tan humillantes, con vejaciones, se les quita sus enseres, se les rompe sus enseres. ¿Crees que hay algún modo de que estas personas salgan a la calle y no miren a las personas con recelo?
Si tuviéramos que destacar un caso que a ti especialmente te ha llegado y te ha afectado, te ha conmovido especialmente de todo tu quehacer en este ámbito carcelario, ¿recuerdas ahora alguno?
Recuerdo varios de compañeras. Desgraciadamente, sus hijos han muerto bajo custodia. Otra compañera, su hija con 20 años, en la flor de la vida, murió en condiciones muy sospechosas bajo custodia. Eso te duele como si fuese tu propio hijo, tu propia hija. Los hijos de las demás son nuestros hijos y nuestros hijos son las de las demás.
Si alguna escuchante, Lidia, quiere ponerse en contacto con la asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una página, se llama Familias Frente a la Crueldad Carcelaria. Ahí tiene toda la información. Tenemos también un blog, puede ponerse en contacto, que de inmediato, máximo con un periodo de 10-15 minutos, a esa persona se le atiende.
Lidia Gómez Ferrer, miembro de la Asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, gracias por tu participación en La Luna Salida Tiempo Radio.
Pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad.
A vosotras, Lidia, un saludo.
Un saludo.
Adiós.
Adiós.
A pesar de todo, dominan su ego. Ahora saben que la vida no es un juego. Ese disparo en aquel atraco, ese error te ha costado muy caro. Piensa en la cama mientras saca un retrato. Es de tu mujer que te está esperando. Lo que te da fuerza para seguir luchando. Algún día de nuevo estará en tus brazos. En la celda que yo duermo hay un buen amigo mío que me cuenta sus penitas y se consuela conmigo. Te cuento yo que estoy arrepentido, salgo al patio llorando igual que si fuera un niño. Pero hay que tener esperanza. La paloma de la libertad revolotea mi ventana y al ritmo de esta canción se acuerdan de ello. Hoy en día dedicada a todos los presos y a todas las familias.
La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.